Bueno, pues la noticia está relacionada con el tema del día y nuestro siguiente invitado es el director de la Real Academia Española. Su nombre es Darío Villanueva. Es el trigésimo director de la Academia. Llegó al cargo en diciembre del 2014, hace ya 3 años. Señor Villanueva, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días.
Buenos días, es un placer estar hablando a través de ustedes a los colombianos.
Bueno, un debate se ha generado en nuestro país por cuenta de una decisión judicial que obliga a la alcaldía de Bogotá a modificar el eslogan que tiene el actual gobierno. El eslogan era Bogotá mejor para todos y la orden judicial indica que ahora tendría que ser Bogotá mejor para todos y todas. ¿Qué opina al respecto? ¿Es mejor la versión original o la que ordena el juez?
Sinceramente, yo pienso que es mejor la versión original por razones fundadas en la naturaleza de nuestra lengua y de nuestro idioma. Es un asunto que es polémico y, sobre todo, conviene tener la mente fría al tratarlo. En nuestros países siempre ha sido de cortesía comenzar una conferencia diciendo señoras y señores. Es decir, que tenemos pautas de comportamiento verbal que no apuntan hacia ninguna discriminación sexista. Pero otra cosa distinta es que la gramática de la lengua española tiene precisamente en el masculino un género inclusivo. Y si esto se altera, la economía del lenguaje, que es uno de los principios básicos de todas las lenguas, acabaría prácticamente destruyéndose. Es decir, si por ejemplo nosotros nos dirigimos a una asamblea y decimos estamos todos y todas, no podemos decir después reunidos, sino que tenemos que decir reunidos y reunidas, y así sucesivamente, con lo cual el idioma se ve lastrado por una premiosidad que podría llegar a hacer prácticamente inviable una buena comunicación rápida, directa y eficaz. Hace bastantes años en España, una de las entonces ministras tuvo, una expresión sobre la que se habló mucho, dirigiéndose a un grupo de personas de una institución, dijo miembros y miembras. Si eso predomina, por ejemplo, hay que ser coherentes y los brazos serán miembros y las piernas serán miembras. Y luego también, un poco ya en relación con la situación exacta que ustedes están comentando, en España también se ha hablado de que en nuestro Palacio del Congreso, de las Cortes, en el frontispicio está el título Congreso de los Diputados. Y se ha dicho, ¿no?, hay que borrarlo y poner Congreso de los Diputados y las Diputadas. La gramática de nuestra lengua, repito, ha establecido de siempre en el masculino un carácter inclusivo. Sí. Yo conozco a muchas mujeres que no se sienten en modo alguno discriminadas por una práctica que nace de la esencia y de la entraña de nuestro idioma.
Sin embargo, señor Villanueva, el lema de la Academia dice limpia, fija y da esplendor a la lengua. ¿No debería la Real Academia plantearse que en los tiempos que corren quizás sea necesario cambiar esa postura, la del plural masculino inclusivo, y tratar con ello de reflejar una realidad que ya se ha convertido en un debate hoy, pero que es una realidad de la que muchas mujeres también hablan en la calle, que no se sienten incluidas, no se sienten aludidas, no se sienten representadas a veces en el uso del lenguaje?
Sí, tal cosa puede ocurrir, pero evidentemente nosotros, que llevamos 300 años haciendo gramáticas, haciendo diccionarios y ortografías de la lengua española, no podemos cambiar un criterio fundamental y esencial en relación a la economía y a la eficacia de nuestro idioma en esa dirección. Nosotros tenemos que mantener un principio normativo, porque tenemos que tener mucho cuidado con la lengua. Hay que tener una actitud ecológica hacia la lengua. La lengua es un fenómeno de equilibrios inestables y que tiene que ser cuidado con mimo, y que por lo tanto cualquier pulsión debida a una determinada actitud social en un momento determinado no puede ir contra los fundamentos del idioma.
Señor Villanueva, y ya que estamos hablando de los fundamentos del idioma, usted tal vez nos puede ayudar a aclarar y a conocer por qué razón entonces en esos fundamentos del idioma se tomó como genérico el masculino y no el femenino. ¿Por qué se tomó como genérico el todos en los orígenes y fundacionales de nuestro lenguaje, el todos y no el todas?
Pues nadie puede precisar exactamente en qué momento se produjo esa decisión y por parte de quién se produjo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que nuestro idioma procede del latín y por lo tanto no somos como Adán y Eva. Nosotros, al hablar castellano, español, no hemos sido los primeros que han utilizado esta lengua romance, sino que hemos heredado un idioma que venía de Grecia y de Roma, pero fundamentalmente de Roma, y que el hecho se ha plasmado en esta opción, que por otra parte es compartida por un gran número de lenguas. Es decir, que muchas otras lenguas próximas a nosotros será exactamente la misma situación. Lo que ocurre es que hoy nosotros hacemos una lectura desde nuestra manera de ver las cosas y desde nuestros pensamientos filosóficos, hacemos una lectura del pasado, pero en el pasado esta cuestión nunca se planteó, de manera que se produjo espontáneamente mediante la propia evolución de la lengua desde el latín al romance castellano.
Uno de los, señor Villanueva, uno de los idiomas que tiene una academia como la española es el idioma francés. Y la Academia Francesa ha estado también en medio de esta discusión e incluso fue más allá. Ellos recientemente señalaron que esta moda de la inclusión de este lenguaje incluyente puede resultar en un peligro mortal, ha dicho la Academia Francesa, para el idioma francés. ¿Usted considera que el español, de imperar y seguir aumentando esta duplicación del lenguaje, corre el mismo peligro?
No exactamente, porque si leemos atentamente la declaración de la Academia Francesa, nos encontramos que ellos sobre todo se fijan en las consecuencias ortográficas de estos dobletes. La ortografía del francés es mucho más compleja que la nuestra. Nosotros tenemos la suerte de disponer de una lengua, de una ortografía muy agradecida, muy fonética, muy sencilla. Eso no ocurre igual en el francés. Y si no recuerdo mal, el comunicado de la Academia Francesa, refiriéndose al asunto general, que es el problema de la inclusión, luego se fijaba sobre todo en las enormes dificultades ortográficas que comportaría adoptar ese criterio y que podría llevar a la escritura del francés, que ya de por sí es muy complicada, a una especie de shock o de parálisis. En cuanto a nosotros, yo no pienso que esto pueda ser tan dramático y tan apocalíptico como lo que usted comentaba interpretando el comunicado de la Academia Francesa.
Señor Villanueva, yo ahora quería ir un poco más allá. En estos momentos en España se ha hablado mucho de la inclusión del género neutro, como decir todes, nosotros, ellos, para denominar a las personas de género no binario y para estar en un término medio. ¿Usted qué opina de este término?
Yo opino lo que dice la gramática de la lengua castellano, de la lengua española. Nosotros hemos publicado una gramática monumental que tiene más de 4.000 páginas en el año 2009, luego, por supuesto, hemos hecho una versión intermedia de unas 800 y una versión escolar de 300 páginas, ¿no? Bueno, esa es simplemente la consecuencia de una tradición de escritura de gramáticas que la Academia empezó en el año 1780. Yo me guío, por lo tanto, por la gramática, no podría hacer otra cosa. Y, por supuesto, cuando surgió este debate con toda la fuerza con que ha surgido ya hace años, la Academia elaboró un informe que aprobó en su pleno y que está en nuestra página web, en donde puntualizamos cuál es nuestra posición, que separa por completo las cuestiones, digamos, ideológicas por una parte y por otra parte de comportamiento social, es decir, separar lo que puede ser considerado un desprecio o una discriminación de la mujer de lo que son reglas gramaticales, que es otro asunto completamente distinto, ¿no? Nosotros no favorecemos en modo alguno la expresión de voces ofensivas a la mujer, y mucho menos, pero estamos hablando de otra cosa más profunda, que es la estructura gramatical de un idioma histórico y hablado por 500 millones de personas como es el nuestro.
Y en su opinión, en este debate, ¿dónde radica el límite entre la inclusión del lenguaje y lo que podría considerarse un mero capricho?
Fundamentalmente en las reglas que definen la esencia de nuestra lengua, las reglas gramaticales, que son el resultado de una decantación de siglos y que son también resultado, como hace un momento decía yo, de una herencia que hemos recibido de la lengua madre, que es el latín. Frente a esto, por supuesto que todas las academias, precisamente hoy, están aquí en Madrid los directores y presidentes de todas las academias de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Somos en total 23 académicas y participamos todas del mismo criterio. El límite está en la estructura gramatical de nuestra lengua y las reglas que siempre hemos mantenido a este respecto.
Señor Villanueva, si no me equivoco, decía usted en una entrevista que es un error pensar que censurando el diccionario desaparecería el machismo, pero también es cierto que no significan igual palabras en femenino, no es lo mismo perro que perra o hombre público que mujer pública. ¿No cree usted que cambiando estas definiciones también se cambiaría un poco esta cultura machista?
No, porque el que aparezca en un diccionario ese tipo de expresiones tomadas de la lengua real, tomadas de una documentación de lo que la gente dice, eso no resolvería en modo alguno el problema. Y nosotros nunca vamos a hacer un diccionario censurado. Eso sería una manifestación nueva de la censura, algo que todos los países hemos intentado y frecuentemente conseguido quitarnos de encima. Nosotros, las academias, los académicos, nunca vamos a censurar a los hablantes del español. Por supuesto que la lengua se utiliza para la cortesía, para la bondad, para la comprensión y para la civilización, pero la lengua también se utiliza para lo contrario. Es decir, el idioma sirve para ser canalla, para ser arbitrario, para ser machista y para ser injusto. Esto no lo producen los diccionarios, esto lo produce la utilización de las palabras y las expresiones por los hablantes de un idioma. Y el diccionario tiene que recoger todo lo que realmente está funcionando en el idioma. No puede censurar el idioma. Por supuesto, el que una expresión de ese tipo aparezca en el diccionario no significa que nosotros estemos apoyando, favoreciendo, publicitando ese tipo de expresiones. Todo lo contrario. Pero luego, el hablante es el que se manifiesta en el modo que tiene de hablar. Y los que son machistas se manifiestan en su modo de hablar machista. Y ese modo de hablar machista desafortunadamente existe. Desaparecería si dejara de haber ese vicio terrible en el comportamiento de algunos hombres en relación con las mujeres.
Siguiendo con ese aspecto que me parece bien interesante, yo siempre he tendido a la academia como un notario, no como un policía ni un juez del lenguaje. Y en ese sentido, lo que nos llama la atención aquí es que es por orden judicial que se lleva a una administración a utilizar obligatoriamente el todos y todas. Algo que me llama la atención porque ustedes no le dicen a nadie cómo tiene que hablar, pero aquí un juez sí está obligando a una administración a que tiene que utilizar de alguna manera el lenguaje. Quisiera saber qué opina usted.
Yo respeto siempre al poder judicial en sus decisiones. Los jueces son autónomos, tienen una jurisdicción que les ampara y ellos ejecutan la ley. Otra cosa es que los ciudadanos tengamos obligatoriamente que estar de acuerdo con las decisiones de nuestros jueces, ¿no? Y, francamente, lo que usted me está contando me recuerda algo que ocurrió aquí en nuestro país, en España, que brevemente les comento, ¿no? Hace ya 3 años, una asociación de personas vinculadas a enfermos de cáncer exigió del Parlamento Español que le obligara a la Real Academia Española a retirar la cuarta acepción de la palabra cáncer en el diccionario, que significa, viene a decir esa acepción, algo así, cualquier desorden grave que altera el buen funcionamiento de una sociedad. Y pone un ejemplo, la droga es el cáncer de la sociedad. Pues bien, este grupo al que me refiero, nada más y nada menos que le pedía al Parlamento Español que le obligara a la Academia a censurar esa acepción de la palabra cáncer porque consideraban que era ofensiva hacia los enfermos de cáncer. ¿Comprenderán nuestros...? ¿Perdón?
Sí, es que frente a lo que estamos discutiendo hoy, además de hablar con usted, pues obviamente hemos también invitado algunas columnistas que están de acuerdo con que se hable de todos y todas. Y esa forma de referirse no excluyente, como ellos la llaman. Y uno de los argumentos que presentaban es que el lenguaje pues evoluciona y no es estático. Y que además la Real Academia de la Lengua, como bien lo dice Félix, es un notario, no da órdenes de cómo se debe hablar, pero decían algo particular. Y es que estaba compuesta en su mayoría por hombres. Y yo, ya que lo tenemos a usted con nosotros, sí quisiera que nos contara cuál es la composición y qué tanta representación femenina hay en comparación con la representación masculina.
Sí, con mucho gusto. En este momento, en la Real Academia Española, en donde hay 46 sillones, hay 8 mujeres. Pero tengo que decir que de esas 8 mujeres, 6 han ingresado en los últimos 4 años. Es decir, que de un tiempo a esta parte se está equilibrando, a medida que se van produciendo vacantes, la incorporación de académicas y de académicos. Nosotros reconocemos la gran injusticia histórica que significó que las mujeres no estuvieran representadas en la academia hasta el siglo XX. Sin embargo, tengo que decir que en el siglo XVIII, cuando la academia se creó, hubo una primera académica, Isidra Guzmán de la Cerda, que falleció prematuramente y la academia cometió el error de no seguir convocando a sus sillones a otras mujeres. De hecho, la primera mujer que ingresó en la academia fue ya en plena democracia española, en el año 1977, era la poeta Carmen Conde, pero también tengo que decir que la primera mujer que ingresó en la academia francesa fue ni más ni menos que Marguerite Yourcenar al año siguiente, en 1978. Allá hay una deuda, hay una injusticia flagrante que ahora estamos intentando corregir mediante lo que antes le decía. En los últimos años prácticamente han entrado el mismo número de mujeres que de hombres y esto tiene que seguir siempre en una línea de incremento y de consolidación.
Pues Darío Villanueva Prieto, director de la RAE, teórico, filólogo, crítico literario, gracias por darnos estas luces desde la academia respecto al debate que hoy nos ocupa en Colombia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por haberme convocado. Muchas gracias.